Muy bien. Muy buenos días. Lindo estar aquí. Antes de hablar de tema, algo extra. Pero antes quiero decir algo. Nuestro hermano Sergio va a ser para mí el reloj. Así que cuando he dicho suficiente, levanta la mano y dice basta. Listo. Hermoso estar con ustedes y hermoso estar con mi esposa Melba, que está aquí adelante. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor. Es lo mejor que tengo, ¿eh? ¿Sabe que algunos han dicho así? Uno me dijo, claro, vos sos la cabeza de la casa, mas yo soy el cuello. Escúcheme, qué hermosa canción, Sublime Gracia, ¿no? Antes de hablar del tema, quiero hablarles un poco de ese himno, ¿no? Realmente el himno es, no hace falta, espero que no sea tan seco el mensaje, ¿eh? No. Yo no tomo cuando hablo. Pero el himno realmente se llama La Gracia Asombrosa, ¿no? La Gracia Asombrosa. Escrito por un hombre que era vendedor de esclavos, John Newton. Hace algunos años atrás estuvimos en Irlanda con algunas reuniones y justamente fuimos donde se desembarcó John Newton. Y él ahí, en esa zona, puede entrar, y no es una carretera muy amplia entrando en esa aldea, es muy angosta, y tiene un cartel que dice, la tierra de la sublime gracia. Y justamente quería conocernos el consejo deliberante de todo de ese pueblo. Ellos no eran creyentes, pero tenían una idea, querían lucrar, querían tener un poco de negocio sobre lo que era la historia. Y su idea era de colocar una cruz enorme justamente donde llegó ese barco. Y ahí aún vender libritos que hablaba sobre el tema. Netamente su concepto era de negocios. Estaba reunido con ellos y en ese consejo era un consejo medio complicado porque si uno sabía algo de la política de Irlanda, sabía que había años antes mucho lío, especialmente con un grupo llamado Sinn Féin, que eran extremistas. Había mucha gente que murió por eso, pero ya en el consejo ya estaba compuesto de gente de Sinn Féin y otras personas, y el presidente era de Sinn Féin. Entonces hablamos alrededor de la mesa sobre su proyecto y después fuimos a un hotel para comer algo. Era un día lindo, pero después comenzó a llover algo y hablamos. Entonces yo después le miré y yo dije, mire, discúlpeme, ¿quieren hacer algo aquí? Ustedes saben, y miré a él, ¿vos sabés la historia de Sublime Gracia? Me dijo, no. ¿Te lo puedo contar? Sí. Entonces le hablé de lo que era la historia. Ese hombre que comenzó una empresa de vender esclavos y después terminó él siendo esclavo. Y Dios le llevó a ver la esclavitud de su corazón, que era el pecado. Y llegó a Jesús. Entonces le hablé todo aquello y comencé a hablarle de cómo uno es realmente esclavizado por el pecado, pero puede ser libertado por Cristo. Y nunca me olvido. Estaba justamente terminando la historia y comenzó a llorar el hombre. Y después le miré y yo dije, ¿usted sabe que es pecador? Me dijo, sí. usted sabe que puede ser libertado por Cristo y que Él puede lavar tus pecados y darte libertad, porque Él dijo, si el Hijo del Hombre los libertare, eres verdaderamente libres. Y me dijo, ahora estoy escuchando. ¿Quieres ser libertado? Sí. Y él oró y recibió a Cristo conmigo. Me abrazó, fue algo sensacional y terminamos. Y esta es la verdad, y tengo fotos. Salimos de aquel sitio, había estado lloviznando, lloviendo, ¿no? Paró la lluvia. Y cuando después oró conmigo, dice, no entiendo nada, pero algo me pasó aquí, me dijo. Me siento libre. Y salimos de ese hotel y había un arco iris ahí, justo afuera. Sublime gracia. Así que este es extra. No tiene nada que ver con el mensaje, pero pensé que sería importante que sepan un poco de trasfondo de ese himno. Porque tenemos que cantar con entendimiento, ¿no? Ustedes están estudiando el fruto del Espíritu. Debemos entender justamente que Pablo, escribiendo los Gálatas, les llevó a ver un tremendo contraste. Habló de las obras de la carne y después llegó a hablar en el capítulo 5 de Gálatas del fruto del Espíritu. Me llama la atención que viene en forma plural las obras de la carne, pero cuando viene al Espíritu es el fruto del Espíritu en forma singular. Lo que quiere decir que es qué produce el Espíritu. La carne, sax en el griego, que implica esa naturaleza pecaminosa. El fruto de la naturaleza pecaminosa es 1, 2, 3, 4, y te habla de una cantidad de cosas. Pero lo que produce el Espíritu, obvio, es lo que vemos ahí. Pero no es en forma parcial, es en forma total. No es decir que uno puede decir, sí, yo tengo el fruto del Espíritu, tengo misericordia, pero no tengo fe. No. Esto es un complejo. Es lo que produce el Espíritu en la vida de aquel que conoce a Cristo. Hoy me toca el fruto del Espíritu, fe. ¿Qué es fe? Sabemos que la fe solamente tiene el mismo valor del objeto de esa fe. Es decir, no es fe en fe, es fe en algo. Y el valor de tu fe solamente tiene el valor del objeto de tu fe. Vemos que hay distintas clases de fe. Santiago dice que hay fe muerta, porque no tiene fruto. Porque la fe salvadora en Cristo Jesús produce. Sabemos que Pablo, escribiendo a los Éfesos, ahí dice, justamente sabemos que es por la fe y no por las obras, para que nadie se glorie. Mas nosotros, en versículo 10 de capítulo 2, dice que somos qué. Y la palabra ahí en el griego es poema. Es decir, esa fe funciona. Esa fe funciona. Entonces, Santiago dice que hay una clase de fe que es muerta. Es decir, no es total y no sirve. Después él menciona que hay una clase de fe que es de los demonios. Los demonios creen y tiemblan. ¿En cuanto a qué? Que Dios es uno. ¿Has pensado lo que está diciendo ese texto en Santiago? Que Dios es uno. En Deuteronomio capítulo 6 vemos la confesión de fe de los judíos, el Shema. Y siendo monoteístas, Dios es uno. Entonces, ¿para qué nos sirva esa fe? esa confesión de los demonios. Claro, aún los demonios, a pesar de que estuvieran debajo del reino de Satanás, reconocieron que Dios es uno. Sin embargo, no fueron salvos. Entonces, ¿qué es esa fe? Fruto del Espíritu, fe. Ahora, quiero que observen algo. Nosotros tenemos tres vías para aprender. Está el exégesis, la exposición de las Escrituras. Después está esa escuela que se llama ejemplos, que vemos algo vivo en otras personas, que nos lleva a lo que se llama la escuela de experiencia. Realmente, para entender lo que estamos diciendo en esta mañana, tenemos que tomar paso por cada escuela. Exégesis. Es decir, la exposición de lo que dice la Biblia en cuanto a esa fe. Pues vemos en Hebreos capítulo 11, que comienza diciendo así: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta no es una definición, es una descripción. Pero dice, es pues la fe esa dependencia que es la certeza, es la seguridad plena de algo que va a suceder. No es parcial, es absoluta. Pero también es la convicción de lo que no se ve, la comprobación. Entonces, mis queridos, podemos tener esa sustancia o esa certeza. Hipótesis es la palabra griega aquí, pero es tener una seguridad plena que algo que Dios dice es cierto. Amén. De tal forma que yo estoy depositando en lo que Él es y lo que Él dice, mi dependencia. Pero también la comprobación, para que sea comprobado, yo tengo que, vamos a decir, que tuviera aquí una silla. Y le traigo a Sergio, y le digo a Sergio, le voy a poner ahí una venda por los ojos, y le digo, aquí hay una silla, ¿la ves? Bueno, te vendo los ojos, sentate. Bueno, él puede saber que hay una silla ahí, ¿no? Y que no le voy a hacer un desastre en su vida. Pero para que sea suya, se tiene que sentar. Es la comprobación. Uno ha dicho así, que me encanta: la fe es confiar. Es la confianza plena en Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias y a pesar de los sentimientos. Quiero que entiendan un poco. Es esa confianza absoluta. Fue tan hermoso ver todos los matrimonios de las personas aquí adelante. Quedé conmovido al ver a varios aquí. Y la pareja de Venezuela, he estado, mis queridos, en Venezuela, antes del tiempo de Chávez, después del tiempo de Chávez, todo lo que ha pasado en Venezuela. Y hay circunstancias, hay consecuencias, hay sentimientos. La fe es esa confianza absoluta en Dios, a pesar. No vamos a negar las circunstancias. No vamos a negar las consecuencias. No vamos a negar los sentimientos. La fe no nos hace una máquina que decimos, no, yo no siento nada, sí. Y lo vamos a ver en forma real en un momento. Pero la fe es así. ¿Y cómo llega a funcionar? Tres pasitos y después vamos a ver la aplicación de eso en un campeón de la fe. El primer paso es la revelación de Dios. La revelación de Dios es esa palabra de Dios que es inerrante, no tiene error. Es esa palabra de Dios que es infalible, no tiene falla. Es esa palabra de Dios que es inmutable. Es decir, Dios habla. Inerrante, infalible, inmutable. No depende de las circunstancias, no depende de las consecuencias, no depende de lo que yo siento. Comienza con esa revelación de Dios. Y lo dijo tan bien Pablo escribiendo a los romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escúcheme. No podemos tener fe bíblica si no hay revelación bíblica. Obviamente los santos del Antiguo Testamento no tienen todo lo que tenemos nosotros, ¿no? No había Nuevo Testamento, tenían poco, pero Dios les habló, y justamente el escritor de los Hebreos dice, en el tiempo pasado Dios habló a nuestros padres de esta forma, de esta forma, de esta forma, pero hoy nos habla por medio de su Hijo. Pero la revelación de Dios, ese paso es vital. Si Dios habla, pues ahí está el fundamento. Y justamente cuando hablamos de certeza, de seguridad, está hablando de cimientos, de fundamento. Comienza allí. Comienza allí. Hace un tiempo atrás estuve en Alemania, en la ciudad de Wittenburgo, donde estaba la casa natal de Martín Lutero. Y también aquella iglesia que recién se cumplieron 500 años, ¿no? Donde él clavó su 95 tesis. Era un monje católico. Pero un día él iba leyendo de la carta de Pablo a los romanos, subiendo por una escalera, y ahí dice, justificado por la fe. Y allí él entendió la revelación de Dios. Y entendió que la única forma que podía ser declarado justo ante Dios era por la fe, pero vino por la palabra de Dios. A propósito, más de la palabra de Dios que tenemos, más de la palabra de Dios que practicamos, más fe tendremos. El segundo pasito es la relación. Yo tengo que hacer una clase de relación con esa revelación. A propósito, ¿cómo es tu relación con la palabra de Dios? Yo quiero decirles que es posible tener una copia de las Escrituras en la mesa de tu casa y no tener mucha fe, porque no tienes una relación con esa misma revelación de Dios. ¿Sabe lo que, hablando de esa verdad, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios? En 1 Corintios dijo así, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre no regenerado, el hombre que no conoce a Cristo. No puede percibir, porque no tiene una relación. Ah, mis queridos, más relación íntima con la revelación de Dios, más fe tendremos. Amén. Vamos a tomar una pareja. Tienen una clase de comunicación entre sí. Entonces, a la vez que uno va avanzando, esa relación se va profundizando de tal forma que uno le puede mirar y saber qué está diciendo. Maridos, sabe que a veces, ¿cómo es esa mirada, no? Revelación, relación. Pero aquí vemos la respuesta. Respondemos a eso. Hebreos 11:6 dice: Él es galardonador de los que le buscan. Y la idea es con diligencia. Él da a los que le buscan. Quiero que escuchen lo siguiente de esa fe. Hermosa fe. La fe limpia de todos los pecados. Amén. La fe cambia toda clase de persona. La fe conquista toda clase de desafíos, de problemas. La fe calma toda tempestad. Esa es la fe bíblica. Esa es la fe bíblica. Ahora, vemos el ejemplo de un campeón de la fe, el padre de la fe, Abraham. Y le vamos a llamar aquí a la plataforma y le vamos a hacer una clase de entrevista con Abraham, es el padre de la fe. Y Abraham nos va a decir varias cosas, pero vamos a observar cómo era con él, con este padre de la fe, Abraham. Versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Abraham, ¿cómo es? Vamos a ver ahora tu ejemplo. ¿Cómo es? Ah, José. Ah, hermanos aquí. En esta hermosa iglesia, Cristo la oportunidad. Para tener esa fe, yo tuve que tener oídos para oír. Habló Dios y yo oí a Dios. Oídos para oír, mas el que tiene oídos dijo el Cristo resucitado, pasando por las siete iglesias de Asia Menor. Más que el que tiene oídos, oiga, oiga. Los que son padres aquí, tienen hijos, ¿no? ¿Te ha pasado así que hablas a tus hijos? Ni fu ni fa. Y después decís, che, ¿me oíste? A veces... A mí me encanta el deporte, ¿no? Estoy mirando un partido, me habla mi señora y nada. Y ella dice, ¿no me oíste? No, querida, estaba oyendo otra cosa. Que me dice algo. Escúchame, a veces tenemos tanto ruido de este mundo que no podemos oír la voz de Dios. Abraham, ¿cómo es la cosa? Ah, yo tengo oídos para oír. Dios habló. Le oí. Pero también pasa otra cosa, ¿no? Pasa algo. Te puede pasar a ti o a mí. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? Ese sermón, el más largo, el más importante en todo el libro de los Hechos por Esteban, que él repasó toda la historia de Israel, estaba ante aquellos que habían pedido la muerte de Cristo, y cuando Él terminó de hablar. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Taparon los oídos. Un chico estaba yendo con los padres, ¿no? Y justamente estaba sentado atrás, mejor tenía que haber estado sentado. Pero estaba parado. Entonces su papá dijo, Juancito, sentate. No. Juancito, sentate. No. Paró el auto y su papá dijo, es la última vez que te voy a decir, Juancito, sentate. Se sentó. Y después dijo así, estoy sentado, pero mi corazón está levantado. Taparon los oídos, ¿no? Pero puede pasar otra cosa en cuanto a ese oído para oír. Hebreos capítulo 5 dice, uno que tiene que tener ya tiempo para estar en madurez, más Hebreos 5:11 dice, habéis hecho tardos para oír, es decir, tapados, tardos para oír. Mis queridos, en esta mañana, fruto del Espíritu Fe, Abraham es el tremendo ejemplo, pero dice, yo tengo oídos para oír. Y pregunto yo, si tú tienes oídos para oír la palabra de Dios, oh Dios, diría, te habéis hecho tardos para oír. Estás escuchando otra música. No me estás prestando atención. Pues, si uno sigue así, Dios sigue hablando y dejamos de oír, nos puede hacer Dios en forma judicialmente sordos. Romanos 11:8 dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. No sé cómo decirte qué privilegio es de oír la palabra de Dios. Qué privilegio es oír la palabra de Dios. Entonces, esa fe, ¿cómo es? Es que oigo la palabra. Bueno, vemos también que no solamente son oídos para oír, sino son ojos para ver. Ojos para ver. Ojos para ver. Más allá de lo terrenal. Más allá de lo terrenal. De tal forma que vemos en Hebreos 11:10 lo siguiente, observen, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ah, qué lindo, ¿no? Y versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Oídos para oír, ojos para ver. ¿Qué estás viendo con tus ojos? ¿Tienes ojos de corta vista? Abraham, sí, Dios, sal de tu parentela, de tu casa. Difícil. ¿A dónde voy, Dios? Ah, te voy a decir. Pero tengo ojos para ver que más allá Dios, escuchen, tengo ojos para ver que más allá Dios no me va a defraudar. Amén. Colosenses dice, mirad las cosas de arriba. Nuestro problema muchas veces es ese fruto de espíritu. No se hace manifiesta en una forma plena porque somos sordos, no tenemos oídos para oír, ciegos, no tenemos ojos para ver. Es decir, estamos viendo, pero ¿qué estamos viendo? Corta vista. Quiero dar una aplicación aquí. Abraham, ten un futuro. Sal de tu parentela, sal de tu casa, a una tierra que yo te voy a mostrar. Ah, sí, no lo puedes ver ahora, pero lo vas a poder ver por medio, mediante esa fe. Mediante esa fe. Me encanta pensar cómo era Pedro, ¿no? Pedro mismo. Pedro decía así, aunque no lo ven, le aman. Nosotros decimos, mostrámelo y lo creo. La fe bíblica es creed y te lo voy a mostrar. Es decir, ojos para ver. Ah, no lo ven, pero le amáis. Sí. Tantas veces somos tan encerrados en las cosas tangibles de este mundo que no podemos disfrutar de las cosas más allá de los sentidos humanos, que va a hacerse una realidad plena de tal forma que lo que era justamente Abraham, ¿sabe lo que era? Peregrino. Iba tomando pasos a pasos a pasos para caminar hacia esa ciudad celestial. Estuve aquí el año pasado, ¿no? Mucho más hecho ahora por la fe. Muchos de ustedes van a creer en toda la realidad de lo que va a hacer Dios aquí una vez que ya te ha hecho. Pero lamentablemente así van a perder la tremenda aventura de confiar en un Dios que ve justamente todo. Y van caminando hacia ese fin. ¿Qué más, Abraham? Pues yo tengo una voluntad para obedecer. Justamente el texto dice que él salió, él obedeció a Dios. La fe bíblica tiene ojos para ver, tiene oídos para oír, pero tiene una voluntad para obedecer. Obedecer. Cristo dijo a los suyos, en ese aposento alto, quiero que entiendan algo. Esa noche era sumamente oscura. Ellos habían confiado en él para traer el reino davídico. Ya él va caminando hacia la cruz. Él escucha, ellos le escuchan a él decir que uno le va a entregar, que todos le van a negar. Pueden escuchar justamente el ruido del pueblo que está clamando hacia su muerte. Pero Él les pide de creer, de confiar. De confiar. Una voluntad para confiar, una voluntad para confiar. Algo importantísimo. Dice el texto en cuanto a Abraham, el padre de la fe, que también tenía labios para hablar. Iba hablando a todo el mundo de ese Dios. Era un testigo fiel. ¿Sabe qué? Muchas veces nos quedamos mudos. No hablamos de Cristo. No estamos anunciando por la falta de nuestra fe, porque no hemos oído su voz durante la semana. No hemos visto su persona a través de las páginas sagradas y no hemos obedecido su mandato. Porque Cristo dijo en ese aposento alto: el que oye mis mandamientos y los cumple, ese es aquel que me ama. A veces nos tornamos muy místicos, ¿no? Moody dijo antes: yo pensaba que sencillamente tenía que cerrar los ojos y orar y iba a tener fe. Pero Dios me mostró que tenía que abrir los ojos y a ver la verdad de su libro, la Biblia, y obedecer sus mandatos, y ahí yo iba a ver, y ahí iba a ver fe. El fruto del Espíritu, fe. Una realidad, un fundamento, una seguridad, un deleite. Porque Abraham va a terminar diciendo así: no solamente tengo oídos para oír, ojos para ver, una voluntad para obedecer y labios para hablar, pero tengo un corazón para amar. Porque lo más que confío en Él, lo más que le amo. Amén. Esta mañana, terminando, mi gran pregunta es: primero, ¿tú tienes fe salvadora? No como la fe de los demonios. Sí, Él es Dios. No fe muerta que no produce. No, fe salvadora. Una confianza completa. Que no solamente tú eres un pecador, sino que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que tú has puesto tu confianza absoluta en tu eternidad, en su persona, a recibir ese regalo de Dios que es vida eterna. ¿Tienes fe salvadora? Si no, esta mañana tendrías que tenerla. Tú eres un hijo de Dios, entonces el Espíritu de Dios mora dentro de ti y Él produce su fruto. Ese fruto puede ser trancado por tu desobediencia, porque hay que tener esa realidad de oír, de ver, de obedecer, de hablar y de amar. Y vas a ver poco a poco que vas a confiar en un Dios que hace lo imposible para darte lo invisible, para abrazar lo inmutable. Un peregrino. Siempre me hice la pregunta, ¿y Sara? Vamos, mujer, tenemos una tienda. ¿A dónde vamos, Abraham? No sé, Dios nos dirá. Vamos a confiar en Él. Pasito a pasito, hasta llegar a casa. Amén. ¿Y sabe lo que era el fin de todo eso? Desde Abraham, todo el mundo fue bendecido. ¿Tú tienes una fe así para bendecir el mundo? Mi esposa y yo venimos a Argentina a los 24 años, no conocíamos a nadie. Pero Dios nos había dado una seguridad que desde Argentina iba a tocar el mundo entero con el Evangelio. Tenemos una seguridad que Él iba a levantar argentinos para proclamar su mensaje al mundo entero. Y es así. Yo puedo ir a cualquier lugar del mundo y lo puedo ver. Pero en aquel entonces no. Sencillamente supe algo. Que tenía que oír la palabra de Dios, ver la persona de Dios, obedecer los mandatos de Dios, hablar del mismo mensaje de Dios y amar la bendita persona de Cristo Jesús. Y Dios iba a hacer su obra. Amén. Mis queridos hermanos, es impresionante todo lo que Dios desea hacer de este sitio que comenzó hace 84 años atrás. Y estaba pensando en aquellos mismos fundadores que cuando pisaron aquí, ¿qué podían ver? Te puedo decir algo sin duda, no hubiesen jamás podido imaginarse de lo que es hoy día. Pero este es un comienzo, De aquí se puede desparramar el Evangelio en el mundo entero. El tamaño de tu fe habla del tamaño de tu Dios. Y para Abraham, un héroe, un campeón de la fe, él dejó a Dios usarle para bendecir el mundo entero. Y lo puede hacer de aquí también. Oremos. Con cada cabeza inclinada y nadie mirando, nadie hablando, has llegado aquí. Tienes una fe salvadora. Es decir, si tuvieras que morir ahora mismo, ¿tienes esa certeza plena que irías al cielo? Me dice José, no estoy seguro. Mi querido amigo, esta mañana puedes estar seguro. ¿Cómo? Cristo dijo así, que aquellos que confiaban en Él iban a tener vida eterna. Pedid, dijo Él, y recibiréis. Por la fe puedes pedirle el perdón de tus pecados y la salvación ahora mismo. Y te quiero guiar en esa oración. Y te voy a pedir que si jamás has tenido esa misma experiencia de una fe personal en Cristo Jesús, que ores esta oración conmigo, no en voz alta, sino ahí en tu corazón. ¿Listo? Oremos. Dile así, querido Dios, ahí en tu corazón, decile, querido Dios, sé que soy un pecador, que he pecado contra ti, pero creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mi pecado, por mi maldad. Oh Cristo, ven a mi corazón. límpiame de mis pecados, sálvame ahora mismo. Ahora pongo mi fe en ti de todo corazón. Y todavía con nuestras cabezas inclinadas, mi amigo, ¿has orado esa oración conmigo? Si has orado esa oración conmigo, quiero terminar orando por ti. No te voy a hacer pasar vergüenza, solamente quiero orar por vos. Y si has orado esa oración conmigo, te pido ahora mismo que alces tu mano al cielo y la puedes bajar. ¿Cuántos oraron conmigo? Bien en alto esa mano. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí. Sí, gracias a Dios. Señor, has visto a aquellos que han alzado sus manos, pero más allá ves su corazón. Obra pues en su corazón, oh Cristo, para tu gloria. Y ora para todos nosotros. Los discípulos dijeron, Señor, tenemos fe, pero aumenta nuestra fe. ¿Cuántos dirían esta mañana, necesito ver una fe que crezca? Decía así, yo quiero ver mi fe crecer. Alza tu mano al cielo. Quiero ver mi fe crecer. Sí, por todos lados. Sí, así es, por todos lados. Sí, 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 sí. Gracias, Señor. Te pedimos en forma especial por los que han puesto su fe en ti como Salvador. Y otros que han dicho, sí, Señor, yo quiero ver mi fe crecer, ese fruto de tu Espíritu, pero quiero oír tu palabra, quiero ver tu persona, quiero obedecer tu mandato, quiero hablar tu mensaje, quiero amar a tu persona, Señor. Haz esa obra en todos nosotros, en el nombre de Cristo. Amén y amén.